Bienvenidos una vez más a este ciclo de presentaciones de las óperas que se representan en el Palau de les Arts. Hoy presentamos Electra de Richard Strauss, pero antes gracias como siempre a la Asociación Amix, al Casino de Agricultura de Valencia. Saben que estas charlas, estas presentaciones las hacemos algunos miembros de la asociación y del casino desinteresadamente y ya llevamos varios años dedicados a esto. Así que, como les digo, es un auténtico placer para mí presentar una ópera que, siendo como es de repertorio, es sin embargo una ópera que, si las comparamos con otras que también son muchísimo más conocidas, pero tienen muchísima más aceptación popular, porque son títulos que están en el imaginario de todos y son aquellas que podemos llamar de gran repertorio. Electra es una ópera que quizás que requiere de algunas explicaciones previas, es una ópera ya que anuncia la más estricta modernidad y es no una rara avis, pero sí casi una de las raras avis dentro de la producción straussiana de la que daremos cuenta dentro de unos momentos. El personaje mitológico en el que se basa, el personaje de Electra, esa muchacha que llena de rabia por el asesinato de su padre, al que amaba con absoluta locura, trama posteriormente la muerte de su madre, ya fue tratado en la antigüedad por los tres grandes clásicos griegos de la tragedia, Esquilo, Sófocles y Eurípides, pero será muchos siglos después Sigmund Freud quien, investigando estas cosas de la interpretación de los sueños, deja plasmado en sus escritos alrededor del año 1900 su famoso complejo de Edipo. Ya saben, aquello de que los niños suelen pasar por una fase en la que están enamorados de sus madres. Y poco después, Carl Jung, seguidor en muchos aspectos de Freud, completa, hacia 1913, completa el círculo de los famosos complejos, aseverando que también las mujeres sufren una especie de episodio similar, en el que Freud, por cierto, no creía, y había nacido el que se conocería desde entonces como el complejo de Electra, menos cargado de sexualidad, más cargado de pura psicología, pero que el caso es que cuajó entre la intelectualidad de la época. Freud, por cierto, se acabó enfrentando y enfadando con Carl Jung, al que acabó casi expulsando de los círculos del psicoanálisis de la época, pero el término de complejo de Electra, si no tan conocido como su parejo de complejo de Edipo, quedó plasmado en el imaginario colectivo y una buena parte de ello se lo debemos precisamente al binomio Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal, quienes con música y libreto dieron vida a la ópera estrenada en 1909 y que es la que hoy presentamos. Aquí tenemos al autor de la música, Richard Strauss, nacido en pleno romanticismo. Si nació en pleno romanticismo, si atendemos a su vida y a su muerte, cuando se fue estaban las vanguardias ocupando absolutamente el terreno. Nació en el año 1864 y murió nada menos que en el año 1949. Fíjense cómo había cambiado el panorama desde la época de Brahms hasta la época de Alban Berg y posteriores. Hijo de Josephine, era una música aficionada, su madre era de familia de empresarios cerveceros muniqueses, pero era pianista aficionada, y su padre sí era músico profesional, Franz Joseph Strauss, trompa de primer nivel en la orquesta de la ópera de Múnich del momento, y por lo tanto en su familia había gran ambiente musical, también tenía tíos violinistas que eran cantantes. Es el clásico ejemplo de niño precoz, que a eso de los 7 años ya empezaba a componer, pero si sus primeras influencias fueron Beethoven y su poco posterior Brahms, acabaría al final de sus días abrazando la modernidad de la mano del aquel a quien primero negaría, Richard Wagner, y también Franz Liszt. Se hizo Richard Strauss famoso mundialmente a los 25 años, en 1888, con el éxito de su poema sinfónico Don Juan, basado en el personaje, en el mito del conquistador sevillano. Y es que Strauss fue el gran constructor de esa forma musical llamada poema sinfónico. Es una una forma que germinó con el romanticismo y que yo creo personalmente que llevó hasta las más altas cotas de cantidad de poemas sinfónicos, ahí tienen su producción, y también a la calidad. En el centro de su producción, estos serían los poemas sinfónicos propiamente dichos, hay algunos que también, una obra anterior como Ausitalien, que puede tratarse como tal, pero no llega a ser un poema sinfónico, se trata, como saben ustedes, de una forma sinfónica que tiene una especie de programa descriptivo en el que no participan las voces, naturalmente, y en el centro de la producción su más famoso poema sinfónico, Así habló Zaratustra, pero en el medio otras obras también mucho más que notables, como ese aludido Don Juan, ese Muerte y Transfiguración, ese Travesuras de Till Eulenspiegel, de carácter cómico burlesco, esa fantástica sinfonía alpina en que parece que nos damos un paseo por los Alpes, o esa última sinfonía doméstica en la que trata asuntos más pequeños o más de casa. Pero Richard Strauss fue el músico total, no solo compuso toda esa serie de poemas sinfónicos, las óperas que ahora veremos, también hizo incursiones en la música de cámara, en la música de los conciertos, concierto para violín, concierto para trompa, sino que además fue uno de los más grandes lideristas de todos los tiempos. El lead, esa forma de canción acompañada o bien al piano o bien con orquesta. Pero también fue un gran pianista, también fue un gran director de orquesta y un magnífico orquestador. No está nunca de más decir que aprovechando esta cualidad de gran orquestador, se le encargó en 1909 que revisara la edición del célebre Tratado de Instrumentación de Héctor Berlioz, que databa ya de 1844 y necesitaba una nueva edición, pues fue el encargado de hacerla. Como pianista destacó, según dicen las crónicas, especialmente tocando los conciertos de Mozart. Y tanto como pianista como como director, su actividad incluyó muchísimas giras, además de la propia Alemania, en la que se desarrolló la mayor parte de su carrera. Estuvo en Milán, en Moscú, en París, en Ámsterdam, en España estuvo en Madrid, en Barcelona, estuvo también en Lisboa, y en América recorrió Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Hemos hablado de Franz, de su padre, trompa de primera línea en la orquesta, como decíamos, de Múnich. Fue un antiwagneriano, confeso, amigo de la música tradicional y muy poco amigo de lo novedoso. El propio Wagner le había dirigido en varias ocasiones y le dijo una vez: «¿No será usted tan antiwagneriano cuando interpreta tan maravillosamente mi propia música?». Pero sí, el padre de Richard Strauss le llamaba a Wagner el tramposo de Bayreuth o el Mefistófeles de la música. Así que con esta influencia el propio Strauss hijo pasó de la ironía wagneriana, puesto que tiene de sus años jóvenes una parodia de la muerte de amor de Isolda, convertida en una especie de vals satírico, a convertirse en uno de sus discípulos más aventajados. Y en esta absoluta conversión, esta caída del caballo de Saulo y conversión al wagnerianismo, influyó muchísimo el compositor Alexander Ritter, gracias al cual pasó, como decimos, a ser un gran continuador de las ideas musicales de Wagner, cuando en su época joven se le había oído decir una frase como: «Dentro de 10 años ya nadie se acordará de Wagner». Fundamental en su vida fue su mujer, Pauline de Ana, hija de un militar, entusiasta, por cierto, de Wagner en este caso. Fue cantante profesional, ahí la tienen. Muchas de las canciones de los Lieder de Strauss y de sus óperas estaban compuestas pensando en ella, y aquí la tienen como intérprete en Bayreuth de la Elisabeth de Tannhäuser. Queda siempre la duda, nunca del todo acabada de solventar, del posible colaboracionismo nazi con el régimen nazi en los últimos años de Richard Strauss. Quizá su carácter era demasiado débil como para hacer frente al Tercer Reich, y el caso es que aceptó todos los cargos culturales, que no fueron pocos, que le propusieron los dirigentes del régimen. Quizás él pensaba que él podía ayudar a endulzar o a dulcificar las terribles acciones del régimen, o quizás pensó que se podía separar totalmente política de arte, o quizás miraba por sus intereses personales. El caso es que Stefan Zweig, el famoso novelista, que fue libretista de algunas de las últimas óperas, como ahora veremos en la carrera operística de Strauss, le acusaba de egoísmo artístico y de un poco de indiferencia y frialdad, pero reconociendo que, en el fondo, para Strauss cualquier tipo de régimen político era indiferente. Él vivía para sus logros musicales y también, no está de más decirlo, para los pingües ingresos que le generaban. Aunque realmente hubo un momento en que acabó siendo molesto para el régimen y cayó en desgracia porque se negó a que se quitara el nombre de Stefan Zweig del cartel de una de sus últimas óperas, La mujer callada, porque, como saben, los nazis no consentían que apareciesen los nombres de libretistas que no eran, o de artistas que no fueran, bueno, a los que ellos calificaban como no arios, no consentían que aparecieran en los carteles. Y bueno, al final tragaron porque se puso un poco pesado Strauss y dijo que tenía que aparecer el nombre. El caso es que la ópera se retiró pronto, pero la Gestapo intervino una carta de Richard Strauss al propio Stefan Zweig en el que le decía que no iba a consentir injerencias de la política en su obra y que además, esto es lo que más molestó, decía que hiciera el libreto de su próxima ópera porque él confiaba en que entre que se componía, se estrenaba, pasarían al menos 2 años y que probablemente con un poco de suerte los nazis ya no estarían. La carta fue interceptada por la Gestapo y el personaje de Strauss cayó en desgracia, se le siguió haciendo caso musicalmente pero ya se dejó automáticamente de hacer alabanzas al menos a lo que es su persona, lo cual le hizo recular a Strauss, hizo un poquito más la pelota a partir de entonces al régimen y propuso incluso componer el himno de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, que es de él. Antes se le había obligado a dimitir de todos los cargos musicales que le habían propuesto. Quizás fue algo de cobardía, quizá velaba también por la seguridad de su hijo, que estaba, por cierto, casado con una mujer de ascendencia judía, el único hijo de Richard Strauss. Vivió los últimos años, vivió ya la Segunda Guerra Mundial alejado del mundo, en su burbuja musical, y el régimen acabó prohibiéndole de nuevo salir de Alemania y censurando, como digo, sus alabanzas personales, que no a su obra, eso era imposible. Incluso al final de la guerra, en esta casa de Garmisch, en los Alpes bávaros, donde residió gran parte de su vida, se alojaron unos destacamentos de tropas del ejército alemán y ya no tenían peso las protestas de Strauss como para ser escuchadas y que se fueran de ahí los soldados. Pero lo más importante desde el punto de vista creativo es un renacimiento invernal que se produjo en la creación de la obra de Richard Strauss, cuando ya parecía haber declinado su otrora maravillosa inspiración, surgen esos 4 últimos líder, que los que los conozcan saben que son una de las maravillas, de las maravillas de la historia de la música, o su última ópera, ese tesoro que nos dejó Capricho, que es una ópera que dialoga sobre la génesis de la propia ópera. Acabada la guerra, todavía tuvo un tiempo de viajar a Suiza, a Inglaterra, a hacer alguna última gira donde dirigió una serie de conciertos, pero murió en Garmisch en 1949 con un ataque cardíaco que se produjo a los 85 años. Y en su funeral, en el que todavía estaba Pauline, su mujer, estaba acompañando el féretro, sabemos que se interpretó de manera camerística esa fascinante música del terceto final de la que es quizás su obra más emblemática, El Caballero de la Rosa, el Rosenkavalier. Hemos visto antes la producción de poemas sinfónicos de Strauss y es que realmente llegó a la ópera, esta es su producción operística, después de haber meditado lo que es el discurso para orquesta con toda esa serie de poemas sinfónicos. Pero yo creo que lo más significativo de toda su producción es precisamente la operística. Y es que Strauss compone óperas durante nada menos que 48 años, desde la primera hasta la última. En su etapa como director del primer teatro importante del que fue director artístico, el de Sajonia-Weimar, todavía en el siglo XIX, desde el 89 hasta 1892, dirigió cuidadísimas producciones de uno de sus artistas preferidos, Gluck, y también de Mozart y del propio Wagner, y esto acabó por centrar un poco su gusto musical de cara a la composición posterior. Lo puso de nuevo en práctica cuando fue nombrado director de la Ópera de Múnich ya en el año 94, al final del siglo, y lo volvió a hacer ya después de la Primera Guerra Mundial, cuando ocupó el mismo cargo en la Ópera de Viena. Compone dos primeras óperas, esas que tienen ahí, el Guntram y el Feuersnot, que pasan desapercibidas para el público, con buenos momentos orquestales, pero que fueron, sobre todo la segunda, un fracaso de público. El influjo wagneriano no logra evitar que fueran un fracaso de público y de crítica, y esto hace reflexionar a Strauss, que da un primer viraje y compone Salomé, donde empieza a surgir su verdadera personalidad. Salomé es de 1905, basada en el famoso texto de Oscar Wilde. Y aunque esta obra, sobre el personaje bíblico, produce reacciones muy adversas por la temática cruenta, esto de la obsesión de Salomé por la cabeza del Bautista, además de por sus atrevidas disonancias musicales. Es la primera de las obras en las que Strauss empieza con sus disonancias. La segunda será precisamente Electra. Él trabajaba en Berlín, estaba contratado por el Kaiser Guillermo, nada menos, quien no le dejó estrenarla en Berlín, y dijo: estimo mucho a Strauss, pero me duele que haya compuesto esta Salomé. Lo intentó en Viena, la censura por el tema tampoco se lo permitió, pero siempre hay un roto para un descosido, y ahí estaba la más atrevida ciudad de Dresde, donde se estrenó la obra y produjo esta Salomé de adhesiones absolutamente inquebrantables y además estupendos beneficios, con los que se levantó la casa que acaban de ver antes en Garmisch. Y además con Electra empieza, con Electra, que es la siguiente ópera a Salomé, empieza la colaboración con el que será su libretista más afamado, Hugo von Hofmannsthal, y toda esa... Esos intentos de politonalismo, disonancias y sonidos que podían empezar a parecer desagradables, todo eso le da una vuelta de tuerca más, como comprobarán dentro de unos instantes en Electra, que también se presentó en Dresde. Viena y Berlín seguían siendo demasiado conservadoras, pero el éxito de Electra fue un poco menor que el de Salomé, y Strauss definitivamente fue acusado por algunos de algo extravagante, y a partir de ahora se va a adaptar al público, al gusto del público más mayoritario, para componer su obra, la que muchos consideran su obra cumbre, El Caballero de la Rosa, de estética dieciochesca. Es una suerte de espejo de las bodas de Fígaro mozarteanas, cambiadas absolutamente de siglo, y el éxito arrollador de este Rosenkavalier hizo que Strauss no volviese a este tipo de experimentos, al menos en lo que se refiere a profusión de disonancias. De ello dan fe óperas pues como la siguiente, esta Ariadna en Naxos de 1912, donde mezcla muy hábilmente la temática mitológica con la comedia del arte, La mujer sin sombra, que es un cuento, una especie de paralelo también moderno, si el Rosenkavalier era paralelo de las bodas de Fígaro. Esto hay quien ha pensado en un paralelo con La flauta mágica del mismo Mozart, Intermezzo, de 1923, que está basado en un par de incidentes de su vida doméstica, vuelve a la temática mitológica con la Helena egipcíaca y Arabella, que será la última ópera en la que colabore con Hofmannsthal, y ya fallecido este, Strauss sigue durante muchos años componiendo óperas hasta los años 40, óperas como La mujer callada, que la tienen ya en la última fila de la diapositiva, en la que colabora precisamente con Stefan Zweig, del que hemos hablado hace un momento, este Día de Paz, de 1936, El amor de Danae y El amor de Daphne, dos óperas basadas en temas mitológicos, y ese último Testamento del Capricho al que he aludido antes, en colaboración con el libretista Clemens Krauss, que es naturalmente también el famoso director de orquesta. Y además hay que decir que de toda esta producción operística propia realizó extraordinarias revisiones de la Ifigenia en Tauri de Degluc en el siglo XIX, lo hizo en 1892, y del Idomeneo, rey de Creta, de Mozart, que hizo esta revisión en 1931, ópera en la que, por cierto, sale el personaje de Electra de la ópera de hoy. Vamos a hablar un poquito de Hugo von Hofmannsthal. Aquí tienen lo que serían los tres ejemplos de grandes libretistas unidos con grandes compositores en la historia de la ópera. Muchas veces a la ópera se le acusa de que flaquean bastante los libretos, cosa que es verdad, sobre todo en el bel canto. Pero hay tres ejemplos en la historia, como la unión de Mozart y Lorenzo da Ponte con su famosa trilogía, el Verdi Maduro, en el que encontró en el gran escritor y también gran músico Arrigo Boito lo que necesitaba Verdi para madurar en su última etapa y para crear sus últimas obras maestras. Otelo y Falstaff fueron, como saben, obra de la colaboración con Arrigo Boito. Y el tercer ejemplo sería precisamente el que nos ocupa hoy, la conjunción entre Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal. Este poeta muy precoz, también de origen judío, fue admitido a los 17 años en los círculos de tertulias literarias vienesas. Es curioso porque era tan jovencito que en las primeras tertulias a las que fue iba todavía acompañado por sus padres, Hugo von Hofmannsthal. La poesía le dio la fama, la poesía dejó paso al teatro con obras basadas en la mitología, también algunas en Calderón de la Barca, por cierto, tocó también el ensayo, tocó también la novela, y es en definitiva, hoy no nos podemos detener en ello, pero es uno de los mejores y más profundos escritores de las letras austríacas. Sobre Hugo von Hofmannsthal, aquí tienen una preciosa sombra en que podemos ver a los dos artistas trabajando. Decía Strauss: su estilo se corresponde muchísimo con el mío. Hemos nacido el uno para el otro y juntos podemos hacer con seguridad cosas hermosas si usted me guarda fidelidad. Muchos años después, dijo también de él que fue el único poeta que poseía la intuición necesaria para escribir un libreto que, poseyendo efectividad escénica, tuviera al mismo tiempo rango literario y fuera de verdad compatible. Y dijo también que no solo poseía una asombrosa facultad intuitiva para descubrir temas musicales, sino que también tenía una sagacidad pasmosa, semejante a la de Goethe, para determinar cuáles serían los asuntos que se adaptarían mejor. Ya hemos visto que la colaboración entre los dos artistas fue larga, empezó en Electra y acabó en Arabella en 1932. Y también hay que decir que el trío Strauss-Hofmannsthal y el dramaturgo Max Reinhardt fue el impulsor de lo que hoy día es uno de los festivales más famosos de Europa, el Festival de Salzburgo. Este poeta Hofmannsthal, por cierto, tuvo influencia en las letras españolas, puesto que Dámaso Alonso realizó una traducción parcial de uno de sus poemarios. Bueno, son numerosas las obras que abordan el tema mitológico de los Atridas, la familia de los Atridas, a la que pertenece uno de los personajes ausentes pero presentes en esta ópera, que es Agamenón, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, aunque hasta este siglo las más conocidas plumas son Voltaire y Alejandro Dumas, que tratan el tema de la saga de Agamenón. En el siglo XX lo hacen, entre los nombres más conocidos, Jean-Paul Sartre y Marguerite Yourcenar. Y por cierto, 9 años antes de que se estrenara la ópera que estamos presentando, se estrenó en Madrid una obra de teatro escrita por don Benito Pérez Galdós, del que celebramos este año aniversario, de temática moderna, pero cuyos personajes están reflejando también el drama de los Atridas, Electra, de Pérez Galdós, que provocó, por cierto, un gran revuelo y una gran polarización en su momento de las dos Españas, la teatralmente más conservadora y la más avanzada. Hemos dicho antes que Electra es también, ya musicalmente, personaje del Idomeneo, rey de Creta, de Mozart, y entre otros compositores, el más conocido es Darius Milhaud, que compuso una trilogía, Agamenón, Coéforas y Euménides, basada en las obras del mismo título tragediógrafo ateniense Esquilo. Strauss se definía a sí mismo como un músico germano-griego. Aquí tienen su extractada de su producción operística las 5 óperas de temática mitológica. La mitología le apasionaba y quedó perplejo y cayó rendido ante la fuerza del personaje femenino de Electra, la princesa de Micenas que trama la venganza por el asesinato de su padre a manos de su madre. Y el primer acercamiento a la obra de Electra hay que decir que es muy, muy precoz, data del año 1881 y es un trabajo es un trabajo escolar. Puso música a un coro, a una adaptación alemana de un coro precisamente de la tragedia Electra de Sófocles, y se sabe que su profesor, fíjese lo que son las cosas, le dijo cuando conoció este ejercicio musical, dijo: Strauss, abandone usted la música porque con ella no llegará a nada. En 1904 publica Hofmannsthal su primera adaptación de la Electra de Sófocles, una obra que había estrenado antes en el Rheinstheater de Berlín, contando precisamente con Max Reinhardt como director de escena. Hofmannsthal había leído una obra que luego sería muy famosa, Estudio sobre la histeria, del fisiólogo Joseph Breuer, que fue uno de los precursores del psicoanálisis y figura también fundamental en el estudio del psicoanálisis de Freud, y Psique de Erwin Roe. Y probablemente Hofmannsthal eligió a Sófocles por su mayor penetración psicológica por encima de la obra de Eurípides del mismo nombre. Tenemos la suerte de que el personaje de Electra lo tratan, como he dicho al principio de la presentación, los tres trágicos. Lo trata Esquilo en Coéforas y lo tratan Sófocles y Eurípides en la comedia del mismo nombre, Electra. Las críticas a la obra de Hofmannsthal fueron en el sentido de que no había conseguido modernizar del todo el texto griego, sino que había dado a luz un personaje que más bien parecía lleno de sadismo. Ahora podemos comprobar si esto es verdad en la versión musical. El caso es que la obra de teatro siguió representándose y del estreno de 1904, en 1906, 2 años después, Strauss, después de su éxito arrollador de Salomé, asistió en Berlín a una de estas funciones de la obra de Hofmannsthal, y tras la cual manifestó al poeta su deseo irrefrenable de componer una obra musical sobre su obra. Y conservamos, es interesante porque conservamos toda la correspondencia entre ambos artistas, donde se van diciendo las cosas que hay que cortar: esto podías hacerlo de una manera, de otra, aquí quítame este verso, pon este otro, esto no me vale para la música. Es muy, muy interesante seguir la génesis de la obra. El caso es que en pocos meses el escritor remite el texto completo al músico, y había algo que podía echar para atrás al músico, y no lo hizo. Fue el parecido entre el personaje anterior de Salomé con el parecido del personaje mitológico de Electra, pero no. Strauss decía: yo a Salomé la veo siempre candente, sin embargo a Electra la veo una mezcla perfecta de noche y de luz. Luego no le preocupara que se pudieran parecer los dos personajes, tenía ideas totalmente distintas. Se estrena, bueno, aquí tienen una curiosa caricatura en la que Strauss y Hofmannsthal están maltratando a porrazos al pobre Sófocles. Se estrena la obra en el Open House de Dresde el 25 de enero del año 1909, o sea, tenía Strauss 43 años en ese momento. El literato no quería, como hemos dicho antes, Viena por su conservadurismo en cuanto al público, y no tuvo ese éxito rotundo de Salomé. La crítica hablaba de la perversidad y de la inmoralidad del texto que había compuesto Hofmannsthal, seguían en ello, pero poco a poco la obra fue calando. En Londres se presentó al año siguiente, lo hizo el gran director Sir Thomas Bingham. Aquí tenemos una fotografía rescatada, por cierto, original del día del estreno en Dresde. Aquí tienen el cartel anunciador de la Electra en Londres. Bueno, un muy ingenioso juego de palabras, Electra, la ópera que electrificará Londres. En el año 1923 el propio Strauss en una de sus giras la presentó en Buenos Aires, en Argentina, y en España tardaría muchísimo. Precisamente el año de la muerte de Richard Strauss, en el año 49, se estrenaría en el Liceo de Barcelona. Y vamos a entrar directamente en la acción, vamos a conocer los personajes y ver una pequeña selección de esta ópera. Saben que se desarrolla en la ciudad mitológica, pero también real. Lo sabemos desde las excavaciones de Heinrich Schliemann, Micenas, en el Peloponeso griego, hacia el siglo XIII, o sea, la época justo posterior a la guerra de Troya. Agamenón, el rey de Micenas, tras 10 años de la guerra de Troya, retorna vencedor, pero nada más llegar a su palacio es asesinado en un complot en el que están incluidas su propia mujer, Clitemnestra, y su amante, Egisto, pariente, por cierto, de Agamenón. Pasan los años y Electra, la hija mayor, está horrorizada y trama durante... Las fuentes hablan de 7 años entre el asesinato de Agamenón, que estará constantemente presente en escena, como verán, y el comienzo de la ópera, con la espera de Electra hasta que vuelva a su querido hermano Orestes, que está oculto fuera de la ciudad y que va a ser el que trame la venganza. La obra se desarrollaría en esta ciudad de Micenas, en la parte alta, en el palacio real, fortificado dentro de la fortaleza, si eran las fortalezas micénicas. Y estos son los personajes. Aquí tenemos a Electra, una soprano dramática. Es un personaje realmente psicológicamente muy complejo, pero que, a diferencia de otros, de otras óperas, no tiene una evolución psicológica. Está siempre obsesionada con un leitmotiv perpetuo, que es la venganza, que se convierte en poco menos que su alimento espiritual y a la vez en un veneno que la va devorando por dentro y por fuera. Su hermana, Crisótemis, también soprano dramática, quizás algo más dulce en su emisión de voz sería deseable, porque es la hermana más realista, más sumisa, desea olvidar todo lo que les ha sucedido en su casa, porque desea realizarse como madre, teniendo hijos. Están apartadas desde el asesinato de Agamenón. A Electra la tienen casi casi como sirvienta, y a su hermana Crisótemis poco menos que lo mismo. Ahí tenemos a la asesina de Agamenón, a su mujer Clitemnestra. Tenía por fuerza que ser una mezzo, una voz más grave, a quien también movió la venganza y mató a su marido. Luego veremos una serie de cuadros mitológicos donde se ve el porqué de las cosas, pero esto de que matara al marido no lo llega a ver el espectador nunca, pues ha sido, como hemos dicho, varios años antes de que empiece la acción de la obra. Personaje masculino, Strauss tenía preferencia absoluta por los personajes femeninos y especialmente por las sopranos, pero de entre los personajes masculinos y las voces masculinas, su favorito era el barítono. Aquí tenemos al hijo de Agamenón y Clitemnestra, hermano de Electra y de Crisótemis, Orestes, que vuelve a casa, una suerte de retorno, pues, algo parecido al que puede ser el de Ulises a Ítaca, con distintas motivaciones. Llega preparado por Electra para preparar la venganza, pero que acabará heredando con el trono, que le llegará años después, las consecuencias de un maleficio secular que se cierne sobre su familia. Se ha comparado, esto no, que voy a decir no es muy original, pero se ha comparado mucho a los Atridas con otros famosos personajes de la modernidad, como pueden ser los Kennedy, a los que les pasa generación tras generación de todo. Y el último personaje que tiene voz propia es Egisto, el amante de Clitemnestra, que ha ayudado a Clitemnestra a matar a Agamenón a su vuelta de la guerra de Troya. Es un tenor vocalmente muy parecido al Herodes de la Salomé, esos tenores que provienen de estos personajes como el mime wagneriano, así con voces muy punzantes, una mezcla entre lo heroico, que nunca es heroico porque casi acaba siendo si burlesco o satírico, que también está movido por el mismo sentimiento de venganza, porque es también heredero, él es de la misma familia de ellos y es heredero de ese maleficio secular en que se van matando los familiares unos a otros. Bueno, y vamos ahora, bueno, y elimina eso sí Hofmannsthal el coro de la tragedia griega y lo convierte en un, no llega a ser nunca un coro porque es un grupo de doncellas que hacen de coro, pero cantan con voces solistas. Vamos ahora a hacer una pequeña incursión musical en esta Electra. Van a ver la versión que tienen aquí. Es una versión como la que acostumbramos a poner aquí, clásica, del Metropolitan de Nueva York, dirigida por Levine, del año 80, en la que la protagonista será Birgit Nilsson. No entiendo qué puede pasar. No puedo entenderlo. La misma versión que estaba sonando hace un momento. Ya lo siento. Pero esto se ha colgado. Sí, sí. Ahí la tienen. Después de unos minutos de presentación del personaje, en el que prácticamente las que hablan más son las criadas, unas la defienden, otras están en contra de ella. Una define muy bien su estado cuando dice una frase que es tremenda. Dice, Electra está diciendo, y se le oye, dice, estoy criando un buitre en mis entrañas. Palabras que, por cierto, no son de Sófocles, no deben de ser originales del propio Hugo von Hofmannsthal. Vamos a ver del monólogo de Electra, una pequeña selección. Electra se queda sola y dice las siguientes palabras. Recuerden el tema inicial. Nos narra el asesinato de su padre 7 años antes. Thank you. Bueno, hasta aquí el primer personaje. Vamos a conocer a la hermana pequeña, a Crisótemis, que será el contraste total. Aquí la tiene. Ella recrimina constantemente a su hermana su actitud, piensa que no tiene ya ningún sentido, que hay que olvidarlo todo. Ella desearía desarrollarse como mujer. que explota el Strauss más lírico y Electra como si no hubiera escuchado nada. Ella lo suyo con su venganza, rumiándola todo el día. Y el tercer personaje, la mala de la película, Clitemnestra, la madre, vamos a conocerla en su entrada. Aquí entra la reina de Micenas. Una entrada bien anunciada por una música poderosa. Se va a plantar delante de su hija y rival, pero pronto se va a hacer patente su clara decadencia y su debilidad. Evidentemente se siente oprimida, puesto que le pesa todavía el asesinato y le pesará el resto de lo que le queda por vivir. Pero va a tratar de solucionarlo pidiéndole consejo a su hija. Escena clave de la ópera es el dúo largo, que no vamos a escuchar entero, que van a desarrollar ellas dos. Y hay que destacar del trabajo que hicieron Strauss y Hofmannsthal la aportación del mundo de la investigación de los sueños. No es ajeno a la tragedia griega, porque lo de los sueños ya aparece en Sófocles, pero no está desarrollado con la misma intensidad. La reina tiene pesadillas y va a tratar de buscar la solución a sus pesadillas en lo que le cuente su hija. Los griegos primitivos, primitivísimos, parece que lo podían solucionar todo a base de incrementar los sacrificios a los dioses, pero ¿a quién sacrificar? Ahí está la solución. Mm-hmm. se anuncia el siguiente personaje, Orestes, el hijo y el hermano. Un conocido, pero a la vez un extraño. Él será quien tenga que hacer el sacrificio. Bueno, como ven, musicalmente tenemos una conjunción perfecta de momentos casi casi recitados con momentos de expansión melódica y lírica. Y nos quedan dos personajes por presentar. Uno ya nos lo acaban de anunciar, es Orestes. La aparición va a ser bajo un atuendo de viajero desconocido, incógnito, que llega a la ciudad. Nadie sabe quién es. No lo reconoce. Y llegamos al momento reconocido incluso por los detractores iniciales de esta ópera como el momento más bello de toda la obra, lo que los griegos llamaban momento de anagnórisis, que es el reconocimiento de dos personas que no se habían conocido y que tienen una relación anterior. Reconocimiento de Orestes y de Electra. Los criados le reconocen primero. Recuerden que en el caso de Ulises fue un perro el primero en reconocerle, en Ítaca. El viejo criado le besa los pies. Y Electra entra en un auténtico éxtasis de amor por su hermano, que en el fondo no es más que amor por su padre, porque es para lo que le interesa. ¿cómo no recordar en estos momentos los claros ecos wagnerianos del último acto de Siegfried, cuando despierta Brunilda y encuentra al héroe? Bueno, y nos queda por asistir a la consumación de la venganza. Primero, con Clitemnestra. Había intentado Electra primero que su hermana le ayudase. Por un momento parece que lo va a conseguir, pero al final se echa atrás y Orestes, al que todos creían muertos, se ha reencontrado con su hermana y fácilmente acepta el encargo, estaba predestinado a ello. Y como era costumbre en la escena griega, vamos a presenciar el asesinato de Clitemnestra, como decían los antiguos, obscena, o sea, al otro lado de la escena, de donde viene nuestra palabra obsceno. Obsceno es aquello que no puede ser visto en la escena. Electra tan solo mira. Ha planeado todo y el héroe tan solo actúa. El hacha con que Clitemnestra en su día mató a Agamenón. Y la segunda venganza sobre Egisto. Es el último personaje que nos queda por presentar. Actúa al final de la obra, es el tirano en esos momentos de la ciudad, está a punto de caer, todo el mundo lo sabe menos él, y pide luz. No sabe de la suerte de su amante, naturalmente. Y Electra, que se va a afanar en endulzarle sus últimos momentos, como regodeándose en su camino hacia el hacha. Y con una reverencia lo envía a su inesperado patíbulo, otra vez obscena, fuera de la escena. Bueno, pues ya hemos presentado todos los los personajes. Y bueno, vamos a ver, la repercusión que tuvo Elektra en su momento lo vamos a ejemplificar. Volvemos a la presentación. Con unas palabras de un crítico español que estuvo el día del estreno y esto le pareció. El crítico malagueño Rafael Michan escribía en una de las cartas a Felipe Pedrell tras asistir al estreno de Elektra en Dresde. Dice, igual que Salomé, la cosa es repugnante. Y para gente sana, aquellos personajes parecen escapados de un manicomio. La música de Strauss no atenúa, antes al contrario, lo exagera y amplía, y el efecto es extraordinario pero muy desagradable. En toda la obra no hay más que un momento verdaderamente admirable, que debe ser señalado porque revela y descubre en Strauss una cualidad que parecía hasta entonces no poseer, la emoción. La escena del reconocimiento de Orestes por su hermana es sin duda bellísima. Bueno, este rechazo que produjo Elektra en el público hizo que Strauss prefiriera, como habíamos dicho antes, a partir de entonces, lo que el escritor Félix de Azúa ha dicho de una manera para mí muy gráfica y muy ingeniosa. Dice que prefirió a partir de entonces el acogedor escote de las marquesas antes que el hirsuto cuerpo de Elektra. Bueno, tienen aquí, esto sería Micenas en la actualidad, en la famosa Puerta de los Leones, las ruinas descubiertas por Schliemann, el llamado Tesoro de Atreo y la famosa Máscara de Agamenón, que luego, aunque fue bautizada así, muchas veces al hablar de Agamenón se ve esta imagen, se sabe hoy día que es de un gobernante anterior, que no es de Agamenón. Y el tema, vamos a endulzar ahora un poquito con alguna pequeña selección de pinturas, donde nos cuenta a través de la historia el mito. Esto sería el sacrificio de Ifigenia en un fresco descubierto en la ciudad romana de Pompeya. Ifigenia, la hija de Agamenón y de Clitemnestra, va a ser llevada al sacrificio, porque sin el sacrificio de Ifigenia los dioses no van a mandar el viento adecuado para que las naves partan hacia Troya, porque están enfadadas, concretamente la diosa Artemis está enfadada con Agamenón porque ha matado un ciervo sagrado. En otra versión dieciochesca de Tiepolo, también el sacrificio de la pobre Ifigenia inocente, que saben que en alguna de las versiones, en el último momento antes de ser sacrificada, es salvada por la diosa Artemis y llevada en vuelo hacia lo que hoy sería la península de Crimea, el territorio de los Taurus. Aquí tenemos a Clitemnestra en un famoso cuadro de John Collier de finales del siglo XIX, portando el instrumento de la venganza. No pudo soportar jamás que Agamenón decidiera sacrificar a la hija de ambas por algo que es poder militar o político para emprender la guerra de Troya. Aquí tenemos a Clitemnestra, duda un momento antes de asesinar a Agamenón, en un cuadro algo anterior de Pierre-Narcisse Guérin. Elektra, rezando ante la tumba de Agamenón por Frederick Leighton. En otra estética bien diferente, Elektra y Orestes. Orestes con su amigo inseparable Pílades, que es un personaje mudo en la tragedia de Sófocles, pero que aquí no aparece, aparece Orestes solo. Pero Pílades le acompaña en el mito en todo momento. Trayendo a Micenas, pueden leer en griego en la urna Orestes, porque Orestes trata de demostrar para engañar que lo que trae son sus propias cenizas, si nadie le reconocería, y el efecto luego es mayor. En una figura de pinturas rojas, Elektra, Orestes y Hermes ante la tumba de Agamenón, arte traído de la propia Grecia antigua. Orestes mata a su madre Clitemnestra. Otra ánfora de pinturas rojas también ya de la propia antigüedad. Por cierto, hubo un psicólogo, ahora no recuerdo su nombre, que ya avanzado el siglo XX, además del complejo de Edipo y el complejo de Elektra, inventó el complejo de Orestes, que es de aquellos que se sienten impulsados a asesinar a su propia madre, si no creo que haya muchos por el mundo, pero alguno habrá, complejo de Orestes. Es un maravilloso tapiz donde trata David del Palacio Real de Madrid, obra de Domenico Maria Servidori, donde trata también la muerte de Egisto y de Clitemnestra, en este caso en una misma escena, los dos, y ya fuera de nuestro argumento operístico sería este famoso cuadro de Adolphe Bouguereau, donde tenemos la consecuencia de todo esto, y que son las furias, o las erinis en griego, que son las diosas de la venganza de los matricidas, atormentando durante un tiempo a Orestes hasta que finalmente se librará. Por cierto, podían haber también acosado a Clitemnestra, porque hizo lo mismo con Agamenón, pero no, en la historia solo acometen contra Orestes. Bueno, y unas consideraciones finales. Electra es, en fin, la sublimación de la venganza. El único sentimiento que de verdad llena la obra de principio a fin es la venganza, y ese sentimiento ahoga a todos los demás, que también están presentes en la obra, el amor filial, el amor maternal, el amor de hermana. Han podido comprobar que la obra empieza con la idea obsesiva de Agamenón y concluye, aunque he dejado sin poner la última escena, que por cierto no está en la obra de Sófocles, es invención del libretista, la dejo ahí en suspenso porque supongo que muchos de ustedes irán a las representaciones de Electra, y el final que nos aporta Hofmannsthal es distinto del de Sófocles, en que acaba la obra con Egisto, ni siquiera muere, o sea, ascendiendo esos escalones hacia la muerte. El sentimiento de venganza es desde luego compartible por muchos, pero solo adquiere sentimiento de auténtica naturaleza trágica cuando pasa a manos de Electra, quien lo hace suyo, personal y absolutamente intransferible, como el amor obsesivo que siente por su padre. En palabras del crítico Arturo Ramoneda, Electra es un auténtico monumento al odio y al rencor. Es una obra rompedora, lo han podido comprobar en algunos momentos, melódica, armónica y rítmicamente. Hemos visto que después de esta Electra reconducirá sus pasos Strauss hacia un mayor neorromanticismo, conservadurismo musical, lleno, eso sí, de sabiduría y de madurez, que dará muchísimas óperas, pero carente de ese ritmo impactante que tiene esta Electra, la propia Salomé anterior. Pero es que yo creo que Electra va más allá incluso de lo conseguido en Salomé, y en este aspecto yo creo que sería sin duda su obra más impactante, más revolucionaria y también más llena de excesos. Anuncia prácticamente la atonalidad de músicos como Schoenberg y Alban Berg, a lo que contribuye sin duda, y esto es un aspecto importantísimo, lo sombrío de este mito, de esta historia. Es una ópera decididamente agresiva, temática y musicalmente. Strauss colocó una fastuosa orquesta de 111 miembros, aquí tienen esta caricatura en la que un elefante apenas puede a duras penas sostener la orquesta. Afirmó Strauss que él se conformaba con que se escuchase un 40% del medio vocal, o sea que es algo totalmente descompensado, y deben entonces decidir los directores de orquesta si lo tratan como una especie de gran poema sinfónico en el que se oyen de fondo las voces, o se equilibran un poco más para que el peso orquestal no ahogue a las voces. Desde luego las voces, si son pequeñas, es muy fácil que queden ahogadas por esta masa, o sea que puede tratarse también como un poema sinfónico. No olvidemos que Strauss había llegado a la madurez operística después, solo después de haber conseguido la madurez como compositor de poemas sinfónicos. Se acusó, ya lo hemos visto en el ejemplo del crítico Mitjana, a Electra de carencia de ideas musicales, y es algo hoy día que nos resulta incomprensible. Pueden ustedes, el Palau de les Arts ha colocado en YouTube, creo que por medio de Facebook, un análisis que hizo Ramón Jenner en la presentación que hizo la semana pasada de Electra, donde analiza toda la cantidad de ideas y temas musicales del primer monólogo de Electra. Hoy día es increíble decir o pensar que se le acusara de falta de ideas musicales precisamente a ello. Lo cierto es que rozó, como hemos dicho, el atonalismo y abordó los cambios de ritmo de una manera que ciertamente hasta entonces casi no se habían concebido. Hay quien ha calificado a Salomé, en este caso con el adjetivo más propio de lo pictórico, de impresionista, mientras que esta Electra sería el caso contrario, sino expresionista, o así se le ha llamado a este lenguaje musical. Él era consciente de que había llegado, como dijo él mismo, al límite del extremo de la armonía y de la capacidad auditiva de los oídos de hoy en día. Yo diría que poco más allá se podía ir en ese aspecto, porque ya cuando se fue más allá, la ópera dejó de ser un tema de interés para el público general. Pero yo creo que Strauss llegó a estos resultados probablemente porque el texto y la propia protagonista se lo pedían, y no porque él quisiera ahondar en la vanguardia, sino porque el propio texto y la propia idea le iban haciendo surgir estas ideas musicales tan rompedoras. La psicología de estos terribles personajes que parten de Sófocles, pero que llegan a Hofmannsthal a través del psicoanálisis, fueron haciendo, yo creo, su propio camino en la música del maestro Strauss. Hacer este tipo de música era probablemente, por tanto, la única manera de expresar estos sentimientos. Yo personalmente llegué a Elektra a través de una de las muchas versiones que dejó grabadas el gran director griego Dimitri Mitropoulos. Aquí tienen algunos ejemplos de, por ejemplo, estas Elektra y Chrysothemis en el Metropolitan, Hildegard Behrens y Deborah Voigt. Y aquí tenemos el reparto que podremos ver en las próximas funciones a partir del sábado. Irene Theorin, la soprano sueca experta en este tipo de repertorio y que ha abordado con enorme éxito la Elektra. Hay una grabación en internet del Festival de Salzburgo que la pueden ver descargándosela o viéndola directamente en YouTube, con Irene Theorin, dirigida por Daniele Gatti. La incombustible Doris Sofel, más de 70 años tiene y abordará el personaje de Clitemnestra. Tenemos a la mucho más joven Sara Haboukiak. Y aquí tienen a las tres con nuestro amigo Javier Monforte el otro día en la presentación de los tres personajes femeninos, que creo que fue un éxito no solo de preparación sino de público, actividad organizada también por Amics en el Palau de les Arts dentro del ciclo Perspectives. Oreste será el barítono de Eric Belton y el tenor será Stefan Margita, el Egisto, dirigirá Mart Albrecht la versión musical y la versión escénica viene a cargo de Robert Carsen. Es una producción de la Ópera de París, pero basada, parece ser, en una producción original del Maggio Musicale Fiorentino y del Teatro de la Ópera de Tokio. Y esto es lo que aproximadamente nos espera escénicamente a partir del sábado y hasta creo que es el día 30. Elektra es una ópera que se adecua bastante, según mi propia opinión, a hacer una versión rompedora porque el tema en sí ya lo es. Con el hacha omnipresente que sirve de símbolo unificador de todas las ideas que aparecen en esta ópera. En fin, hasta aquí lo que yo pienso de Richard Strauss y su Elektra. Si alguien tiene algo que decir, algo que opinar, quiere dar su versión, quiere aportar algún dato, es el momento. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa antes de irnos? Sí, hay una persona que quiere decir algo.
Primero, felicitarte una vez más, que siempre que haces.
Gracias a todos vosotros.
Y luego, que repitas el nombre de Orestes, porque nosotros tuvimos ocasión de verlo en San Petersburgo.
Sí.
Y Orestes pasó absolutamente desapercibido, con una escenografía austera, una coreografía inexistente, estaba Yevgeny, o sea, por ahí, porque era la Semana Blanca de Mariinsky, y el barítono, que yo creo que podía tener una intervención extraordinaria en esa composición de la vendetta, del reencuentro, pasó absolutamente desapercibido. teniendo en cuenta el elenco de cantantes femeninas que nos honrarán según estos días en el Palau, yo creo que es una ocasión, no sé, espero que no sea perdida, de ver un Orestes extraordinario, porque yo creo que se pierde una figura que podría tener un valor extraordinario.
Sí, 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 yo creo que Orestes es un personaje fundamental. O sea, si tiene que estar oculto es un poco en el pensamiento de Electra, que no en la música. No es de los que más cantan, ni mucho menos, pero fundamental escénica y musicalmente. Y las palabras que dice son certeras, muy propias además de héroe, concisas, pero efectivamente estoy de acuerdo, este es muy importante.
Y que nadie espere emoción, porque congoja 100%, pero emoción. Yo me voy ya casi a ese comentario que has hecho de final. Alban Berg, 12, pues...
Sí, sí.
Ojalá me equivoque un poco, y tenga un poquito más de emoción y no solo acongoja y sufrimiento, porque...
Sí, sufrimiento continuo desde principio a fin, quitando los momentos en la hermana pequeña en que quiere ser madre y poco más, tenemos que... Dura 1 hora y 40 minutos aproximadamente, o sea, se hace muy llevadero, pero hay que estar en tensión, y yo les aconsejo además que vayan siguiendo puntualmente el texto, porque como han podido comprobar, es un texto poéticamente fabuloso.
En el Mariski tampoco moría, se iba por una escalera.
Ah, entonces acaba como Sófocles. Sí.
Una pregunta, Diego. Es que me ha sorprendido cuando has hablado del texto de Llevo un buitre en mis entrañas.
Sí.
Que eso no aparece en la obra original. ¿Hasta qué punto es fiel el texto, el libreto, a la obra original?
No es.
Solamente era, centrándose en el mito,
bueno, no es una traducción ni mucho menos, pero es fiel en el sentido de que va siguiendo episodio por episodio todos y cada uno de los dos Sófocles hasta el último, que ya se lo inventa. Hay una gran diferencia, que es que en la de Sófocles Orestes sí aparece al principio y dice unas palabras, luego, bueno, primero además todos los ciudadanos griegos que fueran a ver esa tragedia sabían perfectamente el mito, habían conocido otras muchas versiones en la tragedia y en la poesía y en la épica de este ciclo troyano, pero sí que aparece al principio como personaje que se dirige al público. Aquí no, y esa es una de las diferencias fundamentales. Los versos, hay muchas cosas que están sacadas de ahí, pero esta frase a la que has aludido de que estoy generando un buitre o criando un buitre en mis entrañas, yo no la he encontrado en el texto de Sófocles, pero a mí me parece una gran creación y además me parece algo muy griego, muy propio de la tragedia griega, de manera muy, muy, muy plástica. O sea, todas las metáforas con animales son algo muy propio de la tragedia griega. Me parece un gran descubrimiento. Pero el texto se separa, el texto como tal sí se separa. Lo que no se separa es la continuación de los episodios. Son calcados a lo que nos dice Sófocles, hasta llegar al final, excepción hecha del principio y del final.
Eso lo hizo Händel con la Metamorfosis de Ovidio en el Justino, y solamente se ha representado una vez en Friburgo. Además, casi nadie conseguimos ese PDF del Justino.
Perfecto, pues bueno, si no hay. Una cosa más, Jacobo.
Sí, yo también te quiero felicitar porque una vez más hemos disfrutado contigo, con tu sabiduría y con tu...
Muchas gracias, es un placer teneros a todos aquí una vez más.
Con tu forma de exponer los temas. Una doble pregunta. ¿Por qué crees tú que Strauss... ¿por qué crees tú que este lenguaje tan atrevido que Strauss utiliza en la
Electra... ¿Lenguaje musical?
Sí, lenguaje musical, claro. Que utiliza en la Electra, bueno, también un poco en la Salomé, ¿no? Pero especialmente en la Electra. ¿Por qué crees tú que al final supone una especie de aventura abandonada, ¿no? Porque al final, tú lo has dicho al principio, ¿no? Abandona este recorrido,
porque,
¿no?
Yo creo que tenía miedo de perder el favor del público. O sea, es que Strauss era una persona que miraba mucho por su propio peculio. O sea, dijo, voy a cambiar, hice el Caballero de la Rosa y funcionó tan maravillosamente bien que quiso olvidarse de las críticas. Dice, a ver si al final yo estoy en la mitad de mi carrera. Yo creo que debió de ser por eso, y porque él no era un hombre rompedor por naturaleza, era un hombre bastante conservador en muchísimos aspectos. Entonces yo creo que llegó a lo rompedor de esas dos óperas por los textos, porque le fascinaron, pero se apartó de ellas porque probablemente con ellas no iba a ser, iba a ser a lo mejor un compositor de culto, pero no un compositor de grandes taquillas, pienso yo. Él se sentiría más a gusto, con eso del escote de las marquesas que decía Félix de Azúa.
Sí, sí, está claro. Y luego una curiosidad, quizás una pregunta menos importante, pero me ha llamado la atención todo cuando lees cosas de Elektra, aparece con la K, aparece con la C, incluso aparece sin C ni K, sino con doblando la T.
Sí, bueno, eso es...
¿Tiene esa palabra? Porque
en griego es con kappa, que sería la correspondiente a nuestra K gráficamente, pero a nuestra C fonéticamente. O sea que los alemanes han preferido hacerlo más parecido al alfabeto griego, pero en castellano se ha dicho siempre con C, porque la K no existe en esa secuencia. Pues es lo mismo, con dos T's, Elektra.
Elektra.
Ah, Elektra, bueno, sí, pero eso ya es porque el italiano... suprime la C por su propia ley fonética y se convierte en una doble T. En italiano es Elektra, sí. Claro. Porque es una palabra patrimonial en italiano, no un cultismo como es en castellano, Elektra.
Por ejemplo, los subtítulos que acabamos de leer sale con la C, ¿no?
Sí, sí, sí. En castellano yo lo escribiría siempre con C, Elektra. En alemán han optado por la K porque es muy propia del alemán.
Bueno, Strauss en cualquier caso utilizó la K.
Sí, sí, sí. Strauss utilizó la K, claro. Sí, sí. Pues muchas gracias y hasta otra ocasión.